Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
El Partido de los Verdes ofrecerá un apoyo fundamental al proyecto de ley sobre el clima que va a legislar el objetivo de reducción de emisiones del gobierno para 2030, dándole así los números que necesita para ser aprobado en el Senado. El gobierno de Albanese no tenía los números suficientes en el Senado para aprobar su proyecto de ley de objetivos climáticos sin el apoyo de la coalición o sin el apoyo de la bancada independiente o minoritaria. Pero el proyecto de ley acaba de ser aprobado por la Cámara Baja del Parlamento, donde los laboristas son mayoría. Los laboristas presentaron un proyecto de ley para consagrar su objetivo de reducción del 43% de las emisiones de carbono y hacer también más estrictos los sistemas de información para seguir el progreso hacia ese objetivo del 43% para el 2030. El líder de los verdes, Adam Band, dijo que las negociaciones entre los dos partidos llevaron a que el objetivo de reducción del 43% se convirtiera en un piso y no en un techo, no en un límite, lo que significa que esa cifra del 43 no podría retroceder en el futuro. Sobre el impacto de esta nueva legislación, Carlos Colina conversa con Pep Canadel, quien es investigador jefe del Centro de Ciencias del Clima de CSIRO y director ejecutivo del Proyecto Global del Carbono.
Buenos días, Carlos. Yo pienso que el 43% que está a punto de aprobar es un punto muy importante en la historia climática, política climática de este país, no hay duda. El 43% viene directamente del IPCC, del Intergovernmental Panel on Climate Change, y que nos dice que para llegar a estabilizar el cambio climático, las temperaturas a 1,5, debemos para el 2030 reducir emisiones al 43% al 2030 y luego completamente al 2050. Lo importante es que estas son las medias globales de lo que tenemos que hacer todos los países. Y la expectación de países ricos como Australia es que van a hacer más que la media del 43%. O sea que diríamos que el 43% es lo mínimo que se espera de este país.
¿Cuál es la importancia que eso se convierta en ley? Porque hay objetivos y ahí esos objetivos podrían ser lo que se había trazado el gobierno sin necesidad de convertirlo en una ley, pero cuando se convierte en ley, ¿qué significa para Australia y qué significa también para el futuro, por ejemplo, de la minería, de los productos que vienen del gas que también exporta Australia y de energías fósiles como el carbón?
Mira, que se haya hecho o que se vaya a hacer ley, esto es muy importante. Porque quiere decir que luego el gobierno y la sociedad civil tiene las herramientas para decir qué es lo que hay que hacer. Y si el gobierno no hace demasiado, pues hay las leyes, incluso las cortes, que pueden presionar más al gobierno para que haga más. O sea que esto es muy importante. La otra cosa importante es para que todo el mundo, la sociedad civil, las empresas, las corporaciones, todos entiendan cuál es la trayectoria de viaje a largo término y, por tanto, pues pueden empezar a buscar los cambios y las inversiones que hacen saben que son inversiones buenas en el sentido que es lo que se espera de ellos a largo término, medio y largo término. Sobre qué es lo que esto implica para las grandes industrias de combustibles fósiles, esto es menos claro, porque como tú sabes, esta ley no va a decir nada sobre las exportaciones de gas natural y de carbono. Y esto es importante porque lo que la Convención de Cambio Climático espera de los países es inicialmente que reporten sus emisiones de lo que ellos queman de combustibles fósiles en su país y no cuentan lo que exportas. Esto quiere decir que para Australia e incluso para algunos de los grupos mineros, pues las cosas van a estar un poco nerviosas, pero no necesariamente se van a quedar totalmente fuera del juego. Para el cambio climático, esto no es bueno, porque lo que no puede ser es que pretendamos que estamos haciendo lo que es necesario, descarbonización de nuestros sistemas energéticos en casa, pero luego seguimos suministrando al mundo más gas y más carbón para que otros lo quemen y tengan que reportarlo en sus cuentas.
Bueno, vamos un poco al otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, porque la coalición de todas maneras insiste en oponerse a este proyecto de ley. Bueno, ya se sabe que va a pasar por el apoyo, por supuesto, de la bancada de los verdes e independientes. Sin embargo, ellos también están argumentando, me refiero a la coalición, de las plantas nucleares, hacer energía a raíz de plantas nucleares, lo cual el gobierno ha dicho que es una manera mucho más costosa de hacer energía. ¿Cómo es realmente la producción de energía nuclear en este país? ¿Qué tanto podría ayudar o no a reducir las emisiones y si es realmente efectivo?
Mira, hay nueva tecnología que se está desarrollando sobre nuclear, particularmente de centrales nucleares pequeñitas, que son muy móviles y que son más fáciles de construir y de deconstruir si es necesario. Pero incluso los países que están pensando que esto va a ser más importante para ellos, la gran contribución del nuclear que ellos están pensando de tener es una contribución que viene más tarde en la descarbonización, casi pasado el medio siglo. Y esto es porque la tecnología no es totalmente preparada, todo el tema de regulaciones, estos proyectos tardan casi 10 años en muchos países a aprobarse, si nunca se llegan a aprobar. Y lo que quiere decir que el impacto, si siguiéramos esta ruta, sería un impacto casi de la segunda parte del siglo, no esta primera parte. Y lo que estamos diciendo es que tenemos que descarbonizar la economía y los sistemas energéticos para el 2050. O sea, que de alguna manera las cosas no acaban de cuajar desde un punto de vista del tiempo en que estas diferentes opciones están disponibles y podrían contribuir.
Bueno, y en ese marco quiero referirme a este informe que sacó, de hecho, CSIRO hace un par de semanas atrás, que habla del estado del medio ambiente en Australia, que lo cataloga como de crítico. Muchas especies han desaparecido o están en vías de extinción, tanto de plantas como de animales, y urge a que se tomen medidas inmediatas para tratar de detener este deterioro del medio ambiente. ¿Cómo esta clase de política realmente va a ayudar a eso? Si estamos muy tarde, si todavía se puede hacer algo, o realmente la situación del medio ambiente en Australia se va a seguir deteriorando.
Ya, mira, una cosa es ver específicos grupos, específicamente de animales, en los cuales en ciertas regiones puede ser demasiado tarde, pero en general no es tarde para desarrollar políticas de medio ambiente que ayuden a parar la degradación que hemos visto en este país durante los 200 años de colonización europea. Y no solamente esto, que muchas de las políticas que serían necesarias para frenar e intentar mejorar, son políticas que son también buenas para el cambio climático, porque buena parte de uno de los grandes conductores de esta degradación es el hecho que todavía estamos clareando bosques y woodlands en esta parte del mundo para hacer más agricultura y más pasturas. Si nosotros paramos esto, intentamos regenerar la vegetación natural, estos son lo que llamamos sumideros de carbono, que pueden ayudar a secuestrar y, por tanto, ayudar a Australia a llegar a este emisiones cero, que quiere decir que podemos tener algunas emisiones, pero tenemos que estar sacando dióxido de carbono de la atmósfera para compensarlo y que sea cero. O sea que políticas son lo que llamamos win-win, y nos ganamos para climate change, ganamos para conservación de especies, espacios naturales, y nunca es demasiado tarde para hacerlo.
Y finalmente, Pep, esto ya a nivel internacional, global, ¿cómo se ve este anuncio de volver esto ley a nivel internacional? ¿Qué impacto tiene sobre la visión que tenía el mundo sobre las emisiones, los objetivos de emisiones de Australia, que antes eran bastante negativos?
Todavía no han cambiado la perspectiva negativa sobre Australia. Pienso que hace justo un día, hace un día, todavía no sabíamos si los verdes iban a soportar esto o no, pero el mundo está mirando qué es lo que Australia va a hacer, y específicamente al gobierno, un gobierno que vino con una agenda de cambio climático y que ahora tiene que hacer estas promesas de su elección una realidad. Y no hay una realidad más buena que hacer una ley sobre estos compromisos de reducciones de emisiones para el 2030.
Pep Canadel, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
Encantada.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.